Hola Juanito Alberto, muy buenos días, ¿cómo estás tú?
Muy bien, gracias.
Qué bueno, Juanito Alberto, estamos acá súper acompañados. Vamos también a darle inmediatamente la bienvenida y tenemos temas también muy importantes, así que le damos la bienvenida inmediatamente al ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela. ¿Cómo está, ministro? Bienvenido a la Radio Festival.
No, muy bien, y le traje unos duraznos, ¿eh? Si nos puede dejar afuera. No, como ministro de Agricultura no puedo.
Yo pensé que me iba a traer una cereza.
No,
es que como estamos con la exportación de cereza y eso.
Pero están baratas, porque está luca el kilo.
O a lo mejor entonces unas cebollitas que están más caras, ¿no? ¿Puede ser? Vamos a hablar de los precios también.
Pero es que usted no es para llorar, porque estamos en una época de festival.
Ministro, bueno, dale la bienvenida a la Radio Festival. Y bueno, tenemos hartos temas, justamente, y partamos inmediatamente con lo que usted me dijo ahí, los duranos, la cereza. Hay todo un tema de la exportación de la cereza. Lo conversamos hace un tiempo atrás porque también hubo un viaje a China, se hizo también ahí unos convenios, y eso se notó inmediatamente porque la exportación ha sido mucho más grande. Temas que hemos conversado también con TPS y EPB, que ellos ven como la parte de la logística. ¿Cómo ha sido el balance justamente de lo de la cereza?
No, felizmente, a pesar de los dos diluvios que tuvo la región centro-sur, donde está el grueso de la producción de cereza,
sí.
O'Higgins, Maule, la provincia de Curicó es la estrella en esto. Hemos tenido una temporada normal y Frutas de Chile, lo que antes era la Asociación de Exportadores. ¿Se acuerda? Que dirigió por muchos años Ronald Baum. Ahora la dirige un equipo que integran Miguel Canala y también Iván Marambio. Se llama Frutas de Chile.
Ya.
Para marcar más todavía nuestra marca.
Exacto.
Y la cereza es la fruta que más exportamos, pero hubo una gran noticia para esta región, que fue el acuerdo en Durazno. Y ¿ya? La producción de durazno está concentrada en mis tierras, en Rancagua, la provincia de Cachapoal, y en el Aconcagua. ¿Se acuerda la dos caballos?
Exacto,
los duraznos históricos. Entonces eso generaba una muy buena venta de durazno, con generando más empleo y por cierto, valor agregado que es muy importante. La economía de las actividades dinámicas del país, que están tirando, son parte de las buenas noticias, que los tres meses finales del año 2023 la economía creció y también ha ido algo que es muy significativo, bajando los precios, porque tenemos tal capacidad de producción que también existe esas ofertas para consumo interno. La papa, que llegó a 2.000 pesos, ahora en el mercado Cardonal, ahí en Valparaíso, fuimos a mirar,
estaba
incluso oferta a 400, 500 pesos el kilo papa.
Ya, sí, pues yo lo compré ayer. Y estaba todavía, por lo menos acá en Viña del Mar, todavía está a luca el kilo.
¿En supermercado?
No, acá en la feria de acá, sí.
No. Claro, ahí en el Cardonal, como le digo, está la papa no lavada, 400 pesos, y la lavada 600 pesos.
Ya.
Como se le llama el kilo.
Ministro, hoy día en la tarde también usted se va a justamente a reunir también con personal del SAC, obviamente lo de la fruta, para ver este último proceso, ¿ya sería como la última parte de la exportación y de ahí cambia el tipo de fruta, cambiamos el tipo de exportaciones o ahí ya termina este tema?
Por simplificar, para las auditoras y auditores.
Eso.
Lo primero que se cosecha en la fruta es la uva de mesa,
¿ya?
Donde la gran producción está en la parte norte de Valparaíso y sobre todo en la región de Coquimbo y Atacama. El Valle Copiapó es muy importante en uva de mesa, se exporta mucho también a Asia, pero ahí es importante el mercado canadiense y norteamericano. Luego vienen los frutos de primavera, que son tempraneros, de fines de primavera, y ahí está la cereza, está el damasco, que dura poco el tiempo, pero es exquisito, y también ciruelas comienzan a salir. Y ahora estamos en plena temporada, donde es muy importante los duraznos, los melones, las sandías. La sandía dura hasta fines de enero solamente, así que hay que aprovechar de consumir sandía, que sí. Además tuvo buena temporada la gente de tanto de Paine como de la región de O'Higgins y Maule. Y luego empieza ya a mediados de febrero, comienzan el proceso en que hay una oferta gigante de choclo. Hay gente que está diciendo que el choclo mero está un poco caro, ahí hay mucho choclo y por cierto tomate. Y ya en marzo la vendimia y luego vienen los frutos de fines del verano, como la manzana.
Claro, ¿no? Eso es lo que parece en esa fecha.
Que es más de fines de marzo y abril y finalmente tenemos los frutos, los cítricos que son de invierno, ¿no? Exacto. Limón, mandarina, clementina, naranja, pomelo.
Ministro, y en cuanto a, lo voy a sacar un poco de lo que es la exportación y cómo es eso, pero en cuanto a lo que va a ser el consumo durante el año, lo estábamos hablando recién, el tema de la papa, la cebolla, el año pasado hubo harto problema, la papa, 2.000 pesos era el kilo, ¿cómo se ve la proyección para este año? Yo entiendo que eso también depende, obviamente, de las lluvias. Sí. Y de esa parte climática.
Sí, no, pero también de la acción del gobierno. El gobierno creó un programa que tiene más de 12.000 millones de pesos, que se llama Cultivos Tradicionales. Ya. Entonces, lo que la gente, que es muy importante para el mercado interno. Entonces, allí se ha apoyado a los productores de arroz, maíz, trigo y papa.
Ya. Preferencialmente. Trigo también, que es otra cosa importante, porque también sacamos el pan también. Sí, exactamente. Uno de los productos que es muy consumido.
Y levemente, pero el precio del pan ha ido bajando y el precio de la harina, porque además el trigo a nivel internacional ha bajado su precio. Esperamos que eso se reduzca con más fuerza aún con los consumidores. Y la papa se trabajó mucho con comunidades mapuche, Carahue, Tirúa, Puerto Saavedra, son grandes productores de papa, pero también se activó Pan de Azúcar, que es la zona de La Serena, con papa tempranera, y esta región, que tenía una sequía muy fuerte, como hubo más lluvia, incluso en Olmué, en la zona de Limache, se activaron algunos productores de papa, y como tuvo un precio alto, tenemos hoy día una alta oferta, y en el sur se está vendiendo a 10.000, 12.000 pesos el saco de 25 kilos de buena papa.
Ya. Estamos junto al ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela. Estamos ahí haciendo un resumen de cómo ha ido el tema de exportación de frutas, cómo se vendría también la temporada de lo que son las verduras. Pero lo tengo que pasar al tema que es, que lamentablemente es algo que hay que estar informando, también es parte de la prevención, que es el tema de incendios. Se habla que estamos en la temporada más alta, de hecho hoy día también comienza una alerta meteorológica de alzas de calor. Y usted también viene a hacer un balance acá a nuestra zona por un tema también con helicópteros y trabajos con CONAF. Se lo voy a agregar todo el tiro, ministro. Ayer también ya avanzó lo que se denomina la ley de incendios. Está avanzando ahí en la Cámara.
Se aprobó todavía, en la Comisión.
Se aprobó en la Comisión, tiene que pasar a Cámara, algo que tiene que seguir avanzando. Pero eso ya es un poco tardío, que en cuanto van a recibir recursos, porque eso ya termina la discusión en marzo, si es que eso se apura.
Claro, a ver, pero vamos por
Vámonos
parte.
Por parte.
Lo primero, la región ha estado más o menos, porque llevamos un 50% más de ocurrencia de incendio. Pero gracias al presidente, el presidente nuestro ha sido muy importante porque usted sabe que los recursos del Estado hay muchas demandas, ¿no? Por la seguridad integral, seguridad ciudadana, seguridad social y también seguridad económica, alimentaria, seguridad hídrica y seguridad ambiental y seguridad contra los incendios. Entonces, el CONAF tuvo un salto histórico, 47% aumentó el presupuesto para el combate de incendios, o sea, muchos recursos, 150 millones de dólares. Y eso permitió, en vez de tener 50 aeronaves, tenemos 73 para el combate. En vez de que los grandes tanqueros llegaran el 15 de enero, estaba uno el 1 de diciembre, el otro llegó el 15 de diciembre. Sí. Un tercio más de brigadistas, más de un tercio, porque el año pasado tuvimos 2.100 brigadistas, el año anterior, al final del gobierno viene a 1.500 nomás, y ahora tenemos 3.300 brigadistas.
Yeah.
O sea, eso es muy importante porque los incendios se combaten por aire, pero es muy importante el hacer los famosos círculos para contenerlos, ¿no? Cuando se provocan, y eso, el trabajo humano y de la maquinaria en terreno es fundamental. Pero felizmente, no obstante, hemos tenido un 50% más de incendios en la región de Valparaíso, tenemos un 40% menos de superficie afectada, lo cual habla de lo bien preparado que estamos.
O sea, hemos tenido más incendios, pero han sido focos más contenidos.
Más,
o sea,
contenidos.
Esas cosas no tan que ha arrasado mucho.
Grande. Usted recuerda el de Quilpué.
Sí.
¿No? Allí se volvió a repetir. Pero la mala noticia es esta alta ocurrencia. Entonces ahí el llamado a la corresponsabilidad, que la gente no sea porfiada. Hemos detenido en todas las regiones, más que nunca, personas que provocan incendios por negligencia. Gente que está soldando en medio de pasto seco, gente que está trabajando con una galletera.
Exacto.
Personas que están haciendo faena agrícolas que pueden provocar chispas.
De hecho, dentro de las redes sociales, como ustedes tienen que ir informando, como hoy día está la alerta meteorológica, comienza esta alerta, uno de los avisos que están dando es que no se hagan trabajos.
No se puede, hay cierto horario hasta las 9 de la mañana cuando hay humedad, sobre todo en la costa se puede hacer algún trabajo, pero no se puede después, porque usted pasa incluso un simple tractor, puede generar a veces que dos piedras chocan y sale chispa, y está el pasto seco, y para qué decir, trillar, ¿no? Y otras actividades no se pueden realizar. El mismo llamado a la empresa eléctrica, mantener todo bien cortado. Y el trabajo comunitario, ahí me consta, acá en Forestal Alto, arriba donde se iniciaron los incendios, con apoyo de la Iglesia Católica, de Cáritas, hay voluntariados de mujeres sobre todo, que bueno, hombres también, jóvenes que colaboran, que tienen bastante más cortado el pasto largo en torno a los lugares en que hay casa, pero el llamado a los jóvenes, porque ese incendio partió en un grupo de jóvenes fumando y se logró identificar el joven que tiró
la colilla
y provocó el incendio que casi atacó a todo Viña, pues. Entonces aquí tiene que haber responsabilidad, particularmente cuando hay calor y además combinado con viento.
Exacto.
Que son el cóctel de los mega incendios.
Ministro, obviamente todavía nos queda verano, ya más o menos ya sabemos cuál es este balance que va de trabajo, pero sí le quiero sumar lo que hablábamos de lo que pasó ayer en el Congreso. Eso no es un poquito tarde, esa discusión no se debió haber hecho mucho tiempo antes.
Alejandra querida, no fue tarde, deja contarte. La ley de incendio, primero, tenías que poner de acuerdo a los actores.
Exacto.
Sector forestal, pequeño, mediano, grande, o buscar el máximo de acuerdo, que uno nunca puede lograr el consenso de todo. Y hay una gente que es media cabra chica, ¿no? Que las quiere todas.
Ya.
O sea, que me hagan los cortafuegos, pero yo no tengo que hacerlo. Entonces, esto no funciona así, es con corresponsabilidad. O sea, todos tienen que hacerlo, ¿no?
Exacto.
Si todo el mundo
un
se
trabajo
hace.
Trabajo en conjunto.
Claro, y también las empresas concesionarias tienen que mantener limpio, los municipios evitar que se acumulen colchones y basurales en su entorno. Luego, un diálogo con el Ministerio de la Vivienda y las asociaciones de municipios, porque se le ponen exigencias de que tiene que estar limpio el interfaz urbano-rural. Es decir, tiene que estar limpia todo el borde que rodea las quebradas. En el caso del Gran Valparaíso, allí se genera un sistema de multa que las propias municipalidades van a poder hacer si un propietario no quiere limpiar.
Tremendo avance eso.
Todo eso va a la ley de incendio. Y finalmente está el concepto de las zonas de amortiguación. En pocas palabras, para que quienes nos escuchan comprendan, tú no puedes tener un paisaje que es un continuo forestal, porque eso es un reguero de pólvora. Entonces, en todos los países se hace que donde hay quebrada y hondonada, se hacen actividades de pastura, se mantienen sin bosque, para que eso pueda cortar un mega incendio.
Ajá.
Entonces, todo ese trabajo, hay personas que empiezan a decir, no, pero usted, ¿por qué me va a condicionar si esto es propiedad privada? Entonces, hay todo un trabajo de convencer, persuadir actores, pero felizmente al final hubo voluntad, Tomás Hirsch dirigió bien,
sí.
Hubo parlamentarios de centro derecha que también aportaron su aspecto y hemos recogido algunos de ellos, y los diputados oficialistas actuaron muy bien, particularmente además Diego Ibáñez, que es diputado por acá.
Que él también viene, sí, que él viene que, con otro tema de por el asunto de que donde se queme no se construye.
Claro, particularmente porque en España y en otras partes, había gente que quemaba para generar proyectos inmobiliarios. Entonces
sí.
Estaban destruyendo el bosque.
Exacto.
Entonces vamos destruyendo los ecosistemas, el turismo, etcétera. Entonces, para evitar inescrupulosos, se obliga que si hay un incendio tiene que restaurarse. El punto está cuando lo sufre una persona que no lo provocó. Entonces allí el diálogo entre la democracia es así, hay que escuchar a los distintos actores. Entonces allí se ha ido haciendo algo más acotado al respecto, para que no estemos castigando a quienes son víctimas de los incendios provocado, pero estamos avanzando y esperamos aprobarlo ya en la Cámara a fines de este mes, y como usted dice, durante marzo poder concluirlo en el Senado de la República.
Ahí entonces el proceso también para que nuestros festivaleros entiendan en qué va, y que obviamente ojalá se apruebe para ya también el próximo año, además de esta inyección de recursos que ya existe, también se pueda aplicar otras normativas, como por ejemplo lo que usted dice, si yo voy a estar contaminando, voy a tirar basura en una quebrada y me ven, por último que me pasen una multa, porque también ahí empiezan a asumir las responsabilidades también los ciudadanos, que es lo que importa.
Y inversionistas que tienen terreno abandonado, llenos de pasto, y que no,
también
lo,
se preocupen
y que no los
de...
cortan, tienen que cortarlo, porque tenemos que cuidar la vida de las personas. Recordemos que 26 personas murieron el año pasado y esperamos, con el trabajo de todos y si Dios quiere, que este año sea mejor.
Ministro de Agricultura Esteban Valenzuela, muchísimas gracias por estar con nosotros acá en la Radio Festival. Yo, usted me echó el ojo que yo miro, sí, es que lo que pasa es que mi compañero de labores también se llama Esteban. Mire. Y se llama Esteban Vázquez. Entonces, Vázquez. Para no decir Esteban Vázquez, Esteban Valenzuela, lo tengo aquí anotado para no confundirme con ministro. Muchas gracias, ministro, que
gracias,
tenga bonito
Alejandra,
día.
Un gusto grande.
Gracias.
Y gracias, Radio Festival.
Ahí estábamos entonces con el ministro de Agricultura Esteban Valenzuela, Juanito Alberto, hablando de estos temas súper importantes.
¿Cómo no? Muchas gracias por su visita y gracias por las guindas y todo. Gracias.
Don Juan. Don Durán. Sí, los duranos, si se los traigo. ¿No?
Bueno, pero gracias.
Para que no quede pelando.
Dijo, no, por favor.
Le dijeron pelador, Juanito.
No puede ser. Las 9:40.